El Tribunal Supremo ha comenzado a revisar hoy los recursos presentados por el exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y su asesor, Koldo García, contra el auto de procesamiento del magistrado Leopoldo Puente, que les envió a prisión hace justo hoy una semana. Tres magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo, Antonio del Moral, Juan Ramón Verdugo y Pablo Llarena, estudian a puerta cerrada los recursos que las defensas de Ábalos y Koldo García presentaron contra el auto de procedimiento abreviado que les pone a un paso del primero de los juicios que van a tener que afrontar. El juez Leopoldo Puente los procesa por los delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Las acusaciones y la fiscalía solicitaron penas de prisión muy elevadas y ante el posible riesgo extremo de fuga por la proximidad del juicio, el juez los envió el jueves pasado a la cárcel. El futuro para ellos se presenta cada vez más negro. Llevan una semana entre rejas, en Soto del Real no pueden participar en ningún taller porque las actividades se reservan a los presos con condena firme, es decir, que tienen todo el día para no hacer nada. De hecho, dicen que Ábalos quiere escribir sus memorias. Bueno, pues tiempo va a tener porque lo normal es que pasen una larga temporada en esta situación de prisión provisional. En las últimas horas, Ábalos ha recibido además otro revés judicial. La Sala de Apelaciones desestimó el recurso de apelación que interpuso su abogado, en el que se oponía a la decisión del juez de dividir la causa en varias piezas. Solamente por la primera de esas piezas, el cobro de mordidas por los contratos de venta de mascarillas en pandemia, José Luis Ábalos se enfrenta a una petición de cárcel de 24 años por parte de la Fiscalía. Una petición que las diferentes acusaciones elevan hasta los 30 años. Si, como se espera, el Supremo decide finalmente rechazar su recurso, Ábalos perdería de forma automática su sueldo de diputado y todos los derechos de participación política en la Cámara. En la práctica, el Congreso contaría con 349 diputados. Se ha descartado cualquier intento de la presidenta del Congreso de rebajar las mayorías. Sería una maniobra demasiado burda y recurrible por la oposición en los tribunales. Y se va a producir una situación curiosa. Sin Ábalos y sin Junts, la mayoría de la investidura mengua a 171 escaños. Son exactamente los mismos que tiene el bloque del no del Partido Popular, Vox y UPN. No hay ninguna ley, ninguna convalidación de un decreto que pueda prosperar con un empate en la votación. Por eso era tan importante el voto 172, el disputado voto del señor Ábalos. Con esta explicación se entienden las prisas de Pedro Sánchez, que esta semana ha intentado sin éxito recomponer la relación con el partido de Puigdemont. Un gobierno sin presupuestos, un parlamento que no puede aprobar leyes, un bloqueo total sin precedentes en nuestra historia democrática. La salida está clara: disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones generales anticipadas. Pero Pedro Sánchez no quiere. Disfruta dando vueltas en el laberinto. Conoce la salida, sabe que está en su mano, pero prefiere seguir dando vueltas, aunque eso suponga paralizar todo un país. Y están pasando más cosas. La policía suspende el operativo por el que desde hace varios días se buscaba en una balsa de agua de una antigua mina asturiana los cuerpos de una mujer y de su bebé desaparecidos hace 38 años. Operativo en el que ha trabajado incluso la unidad militar de emergencias. El caso se reabrió en abril tras localizarse en esa balsa dos coches hundidos. Los testimonios de hace casi cuatro décadas señalaron al marido de la mujer como responsable de su desaparición, pero nunca se logró probar nada. Oviedo, Inmaculada Rivas.
No hay rastro de Maritrini ni de su hija Beatriz, de solo 13 meses. Hace 38 años que desaparecieron. Todo apuntaba que podrían estar dentro de dos coches sumergidos en la balsa de Berbes, en Riva de Sella. Pero no ha sido así. En el vehículo encontrado no hay restos humanos, así que Policía Nacional y soldados de la UME repliegan medios, abandonan la búsqueda en la charca de la antigua mina, pero no tiran la toalla. La delegada del gobierno en Asturias, Adriana Lastra, tampoco.
La balsa era una de las líneas de investigación, pero esperamos poder seguir teniendo líneas de investigación para acabar encontrando a Maritrini y a su hija.
La última vez que madre e hija fueron vistas fue en el año 1987, justo después de que la mujer denunciara a su marido por malos tratos. Ahora él vive en una residencia de Zamora y dice no saber nada de la desaparición.
En Orense, la policía ha detenido al conductor del vehículo que en la pasada noche chocó frontalmente con otro, provocando la muerte de su conductora. Una muerte que, a su vez, ocasionó otro desenlace fatal. El marido de la conductora también murió de un infarto al conocer la noticia. Juan Maceiras.
Al conductor de 40 años se le investiga como responsable del siniestro por invasión del carril contrario y dio positivo en las pruebas de alcohol, por lo que se le ha detenido por un delito de homicidio por imprudencia grave y otro por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Será puesto a disposición judicial en las próximas horas. Un drama que se ha cebado con una familia. En una hora, su hijo de poco más de 20 años se quedó huérfano de padre y de madre. Una noche horrible que nunca olvidará en esta tragedia que conmociona a toda la sociedad.
Y en unos minutos arranca la reunión entre representantes del Ministerio de Trabajo, los sindicatos y empresarios para abordar la intención de Yolanda Díaz de ampliar el permiso por la muerte de un familiar. La vicepresidenta quiere aumentar hasta 10 días el permiso por el fallecimiento de un familiar hasta segundo grado de consanguinidad, además de crear uno nuevo de hasta 15 días de duración por cuidados paliativos de un familiar. Y en los deportes, malas noticias para el Real Madrid, Rubén Vasco.
Dos lesiones en el conjunto blanco tras la victoria ayer frente al Athletic de Bilbao por 0-3, y ya sabemos lo que tiene Melchor Ruiz.
Sí, el peor diagnóstico lo tiene Trent Alexander-Arnold. Lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda, estará en torno a 2 meses de baja y se perderá seguramente 7 partidos. El posible regreso sería para ya el mes de febrero. Camavinga es más suave todo, esguince leve en el tobillo izquierdo, el sábado volverá a pasar pruebas, no está descartado para el partido del domingo.
Y esta tarde tenemos 10 partidos de Copa del Rey, 4 de ellos con equipos de primera división. En baloncesto, en la Euroliga, a las 6:15 juega el Madrid en Turquía contra el Anadolu Efes, y en balonmano las guerreras continúan su andadura en el Mundial a las 8:30 contra Islandia.
Un minuto para tu cope más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 11 grados y cielo parcialmente nuboso en el centro. No se descarta todavía algún chubasco. Esta noche las mínimas van a caer hasta los 5 grados. Mañana nos espera un día muy nuboso, sin lluvia y con una ligera subida de los termómetros. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay retenciones de hora punta en las entradas por la 1, en las Tablas, por la 2, en Canillejas. En las salidas por la 3, en Rivas, a 4, Butarque, a 5, Navalcarnero, a 6, Majadahonda. En la M40, en Coslada, circulando hacia la A3. Y los viajes. En los autobuses de la empresa municipal de transportes, la MT, y los viajes de Bicimat volverán a ser gratuitos el martes 9 de diciembre. El objetivo es fomentar el uso del transporte público el primer día laborable tras el puente. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Estados Unidos prepara ataques en tierra en Venezuela para ir a por los narcotraficantes. Es el anuncio que hizo Donald Trump este martes tras reunir a su gobierno.
Vamos a empezar a hacer esos ataques en el terreno también. Es mucho más fácil. Sabemos dónde viven los malos y empezaremos muy pronto.
Trump sostiene que las drogas han matado a más de 200.000 personas en su país y pretende acabar con la ruta de la droga desde Venezuela. El presidente de Estados Unidos dice que lo saben todo sobre los narcos, dónde están, dónde viven, cómo respiran, y que esos ataques por tierra son más fáciles que las operaciones en el mar. El ejército americano, con un enorme despliegue naval en las aguas del Caribe, empezó hace 5 meses a atacar a lanchas de presuntos narcotraficantes. En este tiempo, la operación Lanza del Sur ha destruido una 20 de embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico, causando la muerte a unos 80 supuestos narcotraficantes. En una de las últimas intervenciones parece ser que se remató en el agua a 2 supervivientes, algo que está investigando el Congreso de Estados Unidos. El caso es que la tensión sube por momentos y muchos analistas ven que esa lucha por el narco va a ser utilizada por Estados Unidos para desalojar a Nicolás Maduro del poder. El Papa León XIV ha pedido contención a todas las partes para evitar una nueva guerra en el mundo.
Es mejor buscar maneras de diálogo, quizás presión, incluso presión económica.
Me acompañan esta tarde Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Y Fernando Bonete. Fernando, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué opináis? ¿Busca Estados Unidos en la lucha contra las drogas el motivo para atacar Venezuela y sacar a Maduro del poder?
Yo creo que ahora mismo, por hacer una analogía que todo el mundo va a poder comprender, de las tres casitas del cuento de los tres cerditos, Venezuela es la casa de paja. Basta un soplido, un leve empujón, para que caiga. Podemos decir que ese soplido puede ser la contención militar que está haciendo Estados Unidos con la excusa o motivo, me da igual cómo lo llamemos, del narcotráfico, pero que Maduro va a caer es seguro. La cuestión es cómo y cuándo va a caer. Si va a ser por el catalizador de Estados Unidos o por cualquiera de los otros catalizadores que están ahora mismo activos. Es un régimen sostenido en su parte económica por el narcotráfico. Hemos conocido, de hecho, las informaciones de cómo el pollo Carvajal va a empezar a largar. O sea que esa baza se está cayendo.
Ahora enseguida vamos a hablar, sí, de ello con nuestro corresponsal.
Es un régimen sostenido en el poder por los militares y ya están llegando informaciones de desplazamientos de aliados de Maduro dentro del poder militar que empiezan a poner las cartas en otro sitio. Es un régimen sostenido en su plano internacional por China, por Rusia, por Irán. Ninguno de los tres van a dar la cara por Venezuela. Y es un régimen sostenido desde el punto de vista social por el miedo. Pero cada vez hay menos miedo en Venezuela y los venezolanos tienen cada vez menos miedo desde que ocurrió las vergonzosas elecciones que tuvieron lugar hace unos meses. Por lo tanto, que sea Estados Unidos o no el catalizador, casi que me parece lo de menos en esta ocasión, y que lo que está haciendo Trump sea una excusa o no para llegar a otros fines, también casi que me parece lo de menos. Lo demás, y también para mí, para lo más importante y para todos los demócratas, es que este hombre desaparezca de ahí cuanto antes.
Bueno, yo, fíjate, creo que, aunque lo de Venezuela, ¿no?, su situación es muy dramática para, sobre todo, la ciudadanía venezolana desde hace bastantes años, quizá no es el factor más importante en este momento, ¿no? Es decir, es evidente que Maduro es un gobernante ilegítimo que ha amañado las elecciones, de eso a nadie le cabe ninguna duda. Es también muy evidente, no de ahora, desde hace muchísimo tiempo, que la administración bolivariana está profundamente implicada con el crimen organizado internacional y especialmente con el narcotráfico. Yo recuerdo ahora mismo, lo estaba verificando, hace 10 años cayó en Europa el que se consideraba como el don europeo de la cocaína, Robert Dawes. Precisamente se le detuvo en España porque había traído tonelada y media desde el aeropuerto de Maiquetía de cocaína en un vuelo que claramente había sido preparado con la connivencia de las autoridades venezolanas. Esto es de hace muchísimo tiempo, ¿no? Y naturalmente que si le quieren meter mano por ahí al gobierno venezolano, que por cierto también ha utilizado con frecuencia la delincuencia organizada interior para controlar a su propia población, no le van a faltar los argumentos. Pero creo que lo que sobrevuela y lo que está moviendo Trump es algo que va un poco más allá. Estados Unidos ha perdido muchísimo pie en el Caribe y en América Latina en la última década, en los últimos 20 años. Y claramente ese espacio lo ha ocupado de manera muy significativa China, y claramente pues Estados Unidos va a empezar a revertir esa situación. Y desde luego, como dice Fernando, Venezuela es el objetivo ideal y razones le ha dado todas las que quiera.
¿Cómo está reaccionando el régimen de Maduro ante esta escalada bélica que no sabemos en qué va a acabar? Araquis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Mira, hay una clave que es, digamos, que el discurso del palo y la zanahoria, ¿no? Por un lado, Maduro está haciendo internamente discursos duros, presume de que hay 6 millones de personas alistadas en las milicias bolivarianas, subraya el patriotismo ante la guerra psicológica, dice, de los americanos.
Hemos vivido 22 semanas de una agresión que se puede calificar como terrorismo psicológico. Son 22 semanas que nos han puesto a prueba, y el pueblo de Venezuela ha puesto a prueba su amor a la patria.
Y fíjate, frente a este discurso duro hay otro de continuas apelaciones a la paz y al diálogo. Fijaros cómo hablaba hace unas horas Maduro de esa conversación telefónica que mantuvo días atrás con Donald Trump.
Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto. Puedo decir que fue cordial. desde bienvenido, el diálogo, bienvenido, la diplomacia. Welcome diplomats. Welcome the peace. Peace, yes. War, never, never in the light.
Bueno, puro estilo Maduro. Y la segunda...
Clases de inglés con sí, Nicolás Maduro.
Sí, sí. La segunda clave, lo apuntaba también Fernando, porque es en los discursos de Maduro hay un constante llamamiento a la unidad del ejército. Como decías tú, Maduro sabe que una rebelión de los militares es lo que claramente precipitaría su final.
22 semanas donde nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha demostrado su unión indisoluble con el pueblo de Venezuela, su disciplina y su arrojo patriótico para defender cada palmo de tierra venezolana.
Bueno, pues lo que dice Nicolás Maduro, que efectivamente teme, sabe que una rebelión de los militares precipitaría, como dice Araquis, su final. Gracias, Araquis.
Hasta luego.
Pues vamos hasta Washington con nuestro corresponsal, que es David Alandete. Alandete, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
El optimismo de Maduro tras su conversación con Trump está muy lejos de lo que se cuenta en Estados Unidos sobre esa llamada. No hubo acuerdo y ya se habla del país al que podría exiliarse Maduro en su familia, Rusia o incluso Qatar. ¿Ofrecerá a Estados Unidos un exilio seguro a Maduro a cambio de su abandono del poder?
Bueno, los hechos son una conversación de la que en realidad no salió nada, ¿no? Entonces, ese exilio está sobre la mesa desde el primer momento. Ellos hablan, Trump y Maduro, el 21 de noviembre. Es bastante llamativo que hasta ahora no se haya sabido nada de esa conversación. Y lo que se sabe es que no hubo acuerdo, nada más. Se dio como plazo el viernes pasado, la Casa Blanca dio como plazo a Maduro para que abandonara el poder. No lo ha hecho y lo que viene ahora es, o te vas tú por las buenas, y le han puesto sobre la mesa algunos países. Turquía, donde se supone que ha ido mucho del oro de Venezuela. Muy llamativo, Pilar, que en aquel famoso viaje de Delcy Rodríguez al aeropuerto de Barajas con Ávalo, ¿dónde fue luego? Uh-huh. A Turquía, acabó en Turquía. Y también se le ha ofrecido Qatar, como tú muy bien has dicho, que es la última propuesta, ¿no? Antes ya se han circulado nombres como Cuba, Rusia, etcétera, etcétera. Pero está claro que como Maduro no ha aceptado esas condiciones y sigue en el poder, lo que viene ahora seguramente sea un aumento de la presión. Y según lo que dice el presidente de Estados Unidos, que tampoco nos estamos inventando nada, son ataques dentro de territorio venezolano contra objetivos que él considere que son complícitos en esta estructura narcoterrorista del régimen.
A todo esto se suma, David, en las últimas horas la información que vienes contando aquí en COPE y en ABC. Una gran exclusiva, David, porque has tenido acceso al documento que el ex jefe de inteligencia chavista, el Pollo Carvajal, ha entregado al gobierno americano ofreciéndose a dar información sobre el clan de los soles y la implicación de Maduro en el narcotráfico. Cuéntanos, ¿quién es este personaje, David, y qué información puede aportar?
El Pollo Carvajal, que así se le llama, Hugo Armando Carvajal Barrios, era el director de la inteligencia militar durante muchísimo tiempo, un estrecho colaborador de Hugo Chávez y después de Maduro, que sale en el 19-20 de Venezuela y va a España. Es un misterio todavía por qué va a España y por qué cree que allí va a estar más protegido que en cualquier otro sitio. Pero, en fin, allí hay una orden de detención en su contra, se le escapa a los cuerpos de seguridad y al final es detenido y extraditado. Tras haberse declarado culpable de introducir armamento y cocaína en Estados Unidos, lo que hace ahora, con una carta que entrega a Donald Trump y que Donald Trump recibe ayer y lee, según dicen a COPE fuentes en la Casa Blanca, es confesar una gran estructura, ya no simplemente de narcotráfico, sino de compra y movilización de políticos y espías venezolanos y cubanos, no solo en Estados Unidos, sino también, como dicen fuentes de esta investigación, en España. Y se menciona el caso de, es lo único que se puede decir ahora, porque es lo que él ha comunicado a la Casa Blanca, un ex alto cargo español. Y ahí queda la cosa, ¿no? Hay muchas sospechas sobre quién puede ser, han salido muchos nombres, pero de momento el Pollo Carvajal no ha ido más allá de eso. Lo que pasa que ahora él está esperando que se dicte sentencia porque se ha declarado culpable. Muy importante, la sentencia se demoró de noviembre a febrero y ahora hay un periodo de negociación y él está lo que está haciendo es ofrecer información Él no lo dice, pero yo entiendo que para conseguir una reducción de pena o incluso un indulto, si coopera tanto con Donald Trump, claro.
También promete el Pueyo Carvajal información sobre la implicación en esta trama corrupta de altos exfuncionarios del gobierno español. ¿Qué más sabes sobre esto, David?
Pues esa es la clave, ¿no? El Pueyo Carvajal, que ha pasado por España, tiene mucho contacto con España y sabe perfectamente cuál ha sido el entramado de la inteligencia civil y militar venezolana para infiltrarse en Estados Unidos y en Europa, él dispone de mucha información. Y es un hecho que antes, en otras ocasiones, Carvajal ha apuntado a determinados políticos españoles socialistas, entre ellos el expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, como gente que ha ayudado necesariamente a la dictadura a perpetuarse en el poder. Más allá de eso no se ha dicho públicamente y no se puede atribuir nada más. Pero es un hecho que a ojos de Estados Unidos hay dos cosas del expresidente del gobierno Zapatero que molestan especialmente. La primera es que bajo la apariencia de mediación, acercamiento, concordia, democratización, ha ayudado al dictador a perpetuarse en el poder con sus mediaciones. Y segundo, hay un plan que se le atribuye aquí, o al menos la mediación de Zapatero, o que Zapatero lo haya ideado, que es que Delcy Rodríguez, que estuvo en Barajas con aquella famosa maleta, se quede en el poder hasta 2031. Algo que Donald Trump ha dicho que bajo ningún concepto va a permitir que ninguno de los Rodríguez u otros jerarcas del régimen estén en el poder hasta 2031. ¿Por qué 2031? Porque vence el mandato presidencial que robó el dictador y que ganó, según todos los indicios, Edmundo González Urrutia.
¿Cómo valora la opinión pública esta campaña de ataques navales contra supuestos narcotraficantes? Decíamos antes que el Congreso investiga uno de esos ataques en el que, al parecer, se remató a dos supervivientes de una narcolancha.
Es curioso porque Donald Trump está metido en la campaña venezolana y para forzar el cambio en Venezuela, y es algo en lo que no le acompaña el grueso de la opinión pública estadounidense. Es decir, él mantiene que esto obedece a razones de seguridad nacional, que es un peligro tener a alguien como Maduro en Venezuela enviando cocaína, movilizando armamento, desestabilizando a Colombia y demás, pero a la vez no es una prioridad de los estadounidenses. Pero aquí hay una cosa muy importante, Pilar. Trump, a pesar de sus provocaciones y bromas, no se va a volver a presentar a un tercer mandato porque no puede. Y todo lo que está haciendo lo está haciendo por convicciones. No lo está haciendo porque piense que le puede ayudar en unas elecciones. Libre de la reelección, Trump está haciendo lo que a él le parece que es mejor. Y esta presión en Venezuela le puede dar algún voto en Florida y en algún otro estado con gran diáspora venezolana o colombiana o cubana, pero no más, ¿no? Pero yo creo que eso, la pregunta de qué opina la opinión pública, no aprueba esos ataques, pero yo creo que a Trump le está dando igual. Lo único peligroso es esta investigación de que si se remató a dos personas en alta mar, ¿no? Y si esto se podría llevar por delante al secretario de Defensa, pero ese es otro caso.
Pero, Alandete, ¿un ataque terrestre en Venezuela necesitaría el permiso del Congreso?
A ver, te estoy diciendo lo que dice Trump, porque esto está sujeto a debate. Según los demócratas, sí, porque estamos en guerra, pero del mismo modo, y esto es lo que la Casa Blanca explica a los periodistas que preguntamos repetidamente todo el rato sobre esto. Del mismo modo que tú no necesitaste una autorización del Congreso para cargarte a Bin Laden o a Abu Bakr al-Baghdadi o hacer determinados ataques contra los hutíes en Yemen porque estaban... Si el presidente determina que va en la seguridad nacional de Estados Unidos el completar esos ataques, porque además se ha decretado ya que Maduro, desde el 24 de noviembre, es integrante del Cártel de los Soles, que es organización terrorista, reconocida formalmente, según Trump no lo necesita. Ya te digo que si ataca no va a pedir permiso, ¿no? Los demócratas le dirán, bueno, sí, sí tenías que haber pedido permiso, pero él tiene estos argumentos que ya le han hecho atacar en alta mar, ¿no? ¿Qué más da, ¿no? En un sitio o en otro, ¿no? Entonces yo creo que él defenderá que no lo necesita y es que no lo va a pedir, ya te lo digo yo.
Pues en las últimas horas Trump ha extendido sus amenazas a Colombia y el presidente Gustavo Petro le ha invitado a visitar los laboratorios de cocaína que su gobierno está desmantelando. ¿Puede extender Trump esos ataques e incluir a Colombia como objetivo?
Eso ya es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque en Colombia hay varias bases estadounidenses. De Colombia lo que a Trump no le gusta es el presidente, Petro. Nada más, ¿no? O sea, él le ha llamado de todo. Yo le he escuchado llamarle matón de barrio, todo lo que se te... narcotraficante, lo que se te pueda ocurrir. Pero lo que tiene es un conflicto con él. Ahora, Colombia es un aliado demasiado importante en la lucha contra el narcotráfico y con presencia de soldados estadounidenses allí, como para alegremente empezar a decir, bueno, voy a atacar. No, no. Si hay alguna operación transfronteriza que afecte a las FARC, la guerrilla, que también se beneficia del tráfico de cocaína y demás, puede que sea así. Pero yo creo que en los ataques verbales a Colombia hay más de provocación y de querer molestar a Petro que cualquier otra cosa. Y viniendo como vienen elecciones en Colombia en un plazo no demasiado lejano, yo creo que Trump además quiere movilizar a la derecha para que, como ha hecho en otras contiendas en América Latina, para que gane terreno y se imponga a la izquierda que representa a Petro.
Pues David Alandete, gracias por estar esta tarde con nosotros y enhorabuena, David, por esa exclusiva.
Gracias a ti, hasta luego.
Gracias, Alandete. Fernando Lorenzo, muchos ha comentado sobre el papel de mediador de Rodríguez Zapatero entre el régimen de Maduro y la oposición venezolana. ¿Puede preocuparle al gobierno de Pedro Sánchez la posible caída de Nicolás Maduro?
A mí me preocuparía precisamente las declaraciones que ya conocemos acerca de la confesión que puede salir del Pollo Carvajal y de esos ex dirigentes españoles que pueden estar involucrados en algún tipo de operación aquí en España de cuando estuvo. Pero bueno, todavía nos movemos en las conjeturas y yo, por supuesto, me preocuparía.
Hombre, información concreta pues no tenemos mientras no se dé, ¿no? Lo que sí resulta bastante palpable, ¿no?, para cualquier observador un poco imparcial, es que la intervención de Zapatero en las cuestiones venezolanas, que ha sido bastante intensa, incluso diría que intensiva, bueno, pues plantea ciertas dudas que haya sido una intervención neutral. Es decir, ha sido una intervención que, bueno, que sí, que ha facilitado con su mediación a lo mejor alguna suavización de la situación de algún disidente, pero en el balance global ha sido clarísimamente favorable al régimen venezolano, ¿no? Y si no ha llegado a endosar de manera enérgica el último fraude electoral, pues tampoco lo ha objetado, con lo que, en cierto modo, digamos que si ha tenido que optar, ha optado más por un lado que por el otro. De ahí deducir que está pringado, por decirlo coloquialmente, o que puede ser un activo captado por la inteligencia venezolana. Bueno, pues hombre, faltan muchas pruebas para poder decir eso, que sería además una acusación gravísima y que si tuviera algún viso de realidad, pues realmente tendría un coste enorme, ¿no? Sobre todo porque Zapatero no solo es expresidente, sino que está también realizando ciertas acciones, ¿no?, encargadas por el gobierno actual. Pero ya digo, es que todo eso en este momento no es más que una especulación en el vacío.
Bueno, pues hemos hablado de Estados Unidos, de la relación de Estados Unidos y Venezuela. Y enseguida vamos a hablar de otro asunto porque, fijaos, el año pasado nacieron 318.000 niños en España, que es la cifra más baja desde que hay registros. Enseguida hablamos de este tema, pero os tengo que contar algo. Una persona, lo que no sé, Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Es un hombre el que se ha tragado? Sí. Un hombre.
Es un hombre de 34 años.
Se tragó un mechero y ha pasado 34 años de su vida con el mechero en su estómago hasta que los médicos... Fernando Bonete me mira como diciendo, ¿cómo es posible? Sí, Bonete, 34 años...
Con la gasolina también, el plástico, bueno, todo ahí, haciendo chop-chop en el estómago.
Por fin ya los médicos le consiguen sacar del estómago el mechero. ¿Y sabes cuál es la noticia?
A ver.
Que el mechero funciona. 34 años después.
Qué marca, porque bueno, pues sí, yo no fumo, pero bueno.
Es buenísimo, desde luego, interesada. Vaya garantía de por vida.
A mí lo que me interesa saber es cómo te puedes tragar un mechero, porque normalmente te tragas cosas que no debes, porque por una circunstancia, vamos, que ajena a tu propia voluntad, pero un mechero...
Debe ser muy pequeñito.
No puedes decir, es que no me he dado cuenta, ¿sabes?
Entonces, imagínate un cipo.
Con todo lo que
con
pesa.
Con el tamaño que tiene, claro. Y lo que pesa, efectivamente.
Bueno, pues a cuenta de esto, te estamos preguntando qué cosas te has tragado sin querer, que esto de pequeño pasa mucho y de mayor también.
Y los sustos que nos llevamos los padres.
Sí, sí, sí. Bueno, esto es un milagro.
Buenas tardes a la gente. Aquí Jaime desde Getxo, Vizcaya. A ver si me superáis esto. Con 6 meses de vida me trago el imperdible de oro que cuelga del babero de todos los bebés. Me lo trago abierto, con la buena suerte de que me lo tragué boca arriba, es decir, la punta del alfiler hacia arriba. Lo conseguí sacar a base de purés de espárragos. Claro es que he odiado los espárragos toda mi vida. Pero lo curioso es que al final salió el imperdible de oro y que ese imperdible lo han llevado todos mis sobrinos, mi hermano pequeño, mis hijos, etc. Con lo cual todavía sigue vivo. Buenas tardes, gente.
Yo lo que no sé es cómo les han quedado ganas de volverle a poner a los niños el imperdible, porque yo lo meto en un cajón y de ahí no lo saca nadie.
La noticia no es que el imperdible esté vivo, sino que Jaime esté vivo después de tragarse el imperdible.
En lugar de odiar el puré de espárrago, debería adorarlo, porque gracias a él está con vida.
Pero qué cosas, ¿eh? ¿Qué cosa?
Estábamos escuchando con el corazón encogido, ¿verdad?
Sí, lo visualizo con mis niños y pues me da algo.
Bueno, pero final feliz. Sí, eso, sí, gracias a los espárragos. Bueno, pues vamos con las tuercas.
Hola, buenas tardes a todos. Yo hace años fui electricista. Entonces, claro, con las prisas, estaba subido en la escalera. Estábamos colocando una bandeja para pasar cables. Para no andar bajando y subiendo, yo me quité dos tuercas y las metí en la boca. Resulta que viene un amigo, me cuenta un chiste, me entra la risa y allá me trago las dos tuercas. Al cabo de 12 horas, voy al baño y escucho clon, clon. Digo, ala, acaban de salir.
Las gallinas que entran por las que salen en este caso.
Moraleja, no te pongas nunca las tuercas en la boca.
No, por favor, en la boca no hay que ponerse nada. Los niños que ahora están saliendo del colegio, por favor, no, ¿eh? No, cuidado. No, cuidadín
yo
con
una
estas
muela,
cosas.
Por ejemplo, sí que me traga, pero
bueno, eso es bastante normal, bueno, claro, ¿no? Claro. Se te puede caer un diente o tal y dices, venga.
O una mosca de esta que vas con la bici por el pueblo.
¿Quién no se ha comido una mosca?
No sé qué estudio hay por ahí, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Hay algún estudio por ahí que dice que a lo largo de la vida nos tragamos X número de insectos, como que está medido. Sí, como que está medido. Sí, mientras estás dormido y tal. A ver si luego podemos tener más noticias sobre esto.
Qué rico, ¿eh? Hay una mosca. Sí. Qué sabrosa. Bueno, cosas que te has tragado sin querer en el 607-150602.
Tenemos mensaje de la Mutua.
Sí, mira, hablando de tu sobrino o cualquier otro familiar, ¿se acaba de comprar un coche eléctrico pero su seguro no tiene coberturas para él? Vamos, que le tienen contento. Bueno, pues que se vaya a la Mutua, porque si se va a la Mutua, además de las mejores coberturas, le bajan el precio de cualquiera de sus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Desde esta explanada de acceso a la prisión de Soto del Real.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
La verdad es que resulta muy impresionante ver la torre de vigilancia, las luces exteriores y saber que hace un rato ha entrado aquí José Luis Ábalos Meco, quien fuera todopoderoso secretario de organización, superministro del gasto, más que brazo derecho de Pedro Sánchez.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Tras 13 años trabajando, me quedé en paro. Me formé en un sector con más oportunidades y encontré un empleo mejor.
Como a Marta, la formación profesional te acompaña para mejorar tu futuro y se adapta a ti para que sigas creciendo. Descubre la nueva FP, más atractiva y más accesible. Más FP, mejor empleo. Súmate.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Solo hasta el sábado en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te devolvemos todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería en cheques mágicos. ¡Todas! Si compras 10 euros, te devolvemos 10 euros en cheques mágicos. Si compras 100, te devolvemos 100. Y así en todas tus compras.
Solo hasta el sábado, cheques mágicos en Hipercor y supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
La ilusión está en marcha.
Y ahora, en Hipercor y El Corte Inglés, las mejores marcas de juguetes tienen un 20% de descuento directo.
Marcas como Playmobil, Barbie, Fisher-Price, Nerf y muchas más.
Con un 20% de descuento directo hasta el 8 de diciembre.
En tienda, web y app.
Llega el Energy Friday, la oportunidad de llevarte 120 euros de saldo Mi Iberdrola para descontar en tus facturas.
¿Los quieres? Solo tienes que contratar el plan online de Iberdrola y empezar a ahorrar con nuestro mejor precio para todo el día. Aprovecha nuestro Energy Friday y llévate 120 euros para ahorrar como nunca. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
¿Sabías que España va a ser el país más longevo del mundo? Pero, ¿has pensado cómo quieres vivir ese tiempo de más? Sumar años está muy bien, pero de poco sirve si no es para vivirlos al máximo. Aprendiendo, viajando, disfrutando. La buena noticia es que hay una manera de conseguirlo. Así se presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Entra en bienvejecer.es y descúbrelo. Asisa, mejor así.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Los científicos todavía no saben por qué los jabalíes han contraído la peste porcina.
Y esa peste porcina podría llegar a las grandes extensiones ganaderas donde se cría el porcino, el cerdo. España se juega 8.800 millones en exportaciones de cerdo y justo Cataluña y Aragón producen más de la mitad de la producción nacional.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Throwing petals like, do you love me at night? Head is spinning and it don't know when to stop. You said forever, baby, did you mean it at night? Hold on, hold on.
Nadie podrá decirnos dentro de unos años que esto nos pilló por sorpresa. Lo estamos viendo cada día, al salir a la calle. Cada vez hay menos carritos de bebé. Y esta sensación la respalda un dato. En 2024 nacieron 318.000 niños en España, la cifra más baja desde que hay registros. En los próximos minutos vamos a hacernos una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué en España nacen tan poquitos niños? ¿De verdad es que no queremos tener hijos o es que hoy, tal y como está la vida, muchos no pueden permitírselo? ¿Y quién va a mantener mañana este país si continúa esta crisis demográfica? Vamos a buscar respuestas, pero antes quiero que escuches a Marcos. Tiene 30 y pocos, pareja estable, trabajo, y aún así, cada vez que hace números, la idea de tener un hijo se le hace muy lejana.
Mi pareja y yo ya tenemos bastante claro que queremos casarnos y formar una familia. Lo llevamos hablando ya unos cuantos meses, pero el problema es la situación económica, claro. Al final con nuestro sueldo no nos da y de momento es el primer paso, casarnos, que estamos ahorrando ya para ello y también para poder irnos a vivir juntos, pero está complicada la cosa.
Lo que le pasa a Marcos no es una mala racha personal, es casi el retrato robot de una generación entera. Solo el 14 o el 16% de los jóvenes en España se ha emancipado. El resto sigue en casa de sus padres. La edad media para marcharse de casa está ya en los 30,3 años. Y quien se marcha se deja en la vivienda casi el 94% del sueldo. Con esos números es lógico que 7 de cada 10 jóvenes no esté pensando en tener hijos, sino en cómo llegar a fin de mes y con suerte pagar un piso que no sea un zulo. Los datos son una bofetada. El número medio de hijos por mujer ha caído hasta 1,1 y un tercio de esos bebés ya nace de madre con origen extranjero. En otras palabras, si no fuera en este momento por la inmigración, los datos todavía serían peores. Al mismo tiempo, vivimos más que nunca. La esperanza de vida ha marcado récord, 84 años de media. Una buena noticia que complica todo lo demás, porque nuestra pirámide demográfica ya no es una pirámide. Es casi una seta muy, muy ancha por arriba y muy estrechita, sin embargo, por abajo. Siguen a esta hora con nosotros aquí en La Tarde de COPE Lorenzo Silva y Fernando Bonete. Os pregunto a los dos, vuelvo a la pregunta que me hacía yo al principio. ¿Por qué España tiene una natalidad tan baja, Fernando?
Bueno, los problemas complejos están formados por una gran cantidad de variables, ¿no? Pero en esa pregunta inicial que hacías, digamos que introducías dos vertientes, ¿no? ¿Es porque los jóvenes ya no les interesa tener una familia o no quieren tener una familia y ponen como excusa la situación económica, o es que verdaderamente la situación económica es insostenible? Y yo creo que una cosa no niega a la otra y que de hecho ambas se solapan y se agravan la una a la otra. Porque, a ver, no vamos a negar, desde luego, que impera en nuestros tiempos una manera muy individualista, muy hedonista, una vía estética, como diría Kierkegaard, de vivir la vida, en el sentido de que queremos que todo responda a nuestros deseos individuales y el hecho de comprometernos a algo pues nos lleva a tener que pensar en otras personas y otros deseos que no son los nuestros. Y es verdad que el tiempo que vivimos pues no va precisamente en la línea de sacrificarnos por los demás. Eso por descontado, pero a nadie se le escapa, y cuando empieza uno a vivirlo porque tiene niños, de que tener niños no es algo barato, perdónenseme la expresión, y que supone un esfuerzo y un coste económico grandísimo. Y si a eso le sumamos que para poder tener niños y formar una familia hace falta algo anterior, que es tener un hogar, y que es imposible tener un hogar, bueno, que no sea un zulo sin ventana, ¿no? O sea, que es muy difícil tener un hogar, pues la verdad es que no ayuda a la situación. Pero nada parece indicar que bueno, que haya incentivos o que se vayan a poner incentivos para que esto se solucione, ¿eh? Porque ahí está el plan de vivienda, la procreación por la vivienda totalmente abandonada, ahí están los incentivos a la natalidad que no se han sabido de ellos en muchos años, ahí están los sueldos estancados en muchas empresas, las pensiones y las sube, pero los sueldos ahí están estancados. Bueno, parece ser que la preocupación es a ver si pactamos o no con un fugado de la justicia, ese es el tema. Entonces, claro, los grandes proyectos a nivel nacional están totalmente perdidos. Luego, como hace una semana, nos preguntamos por qué España está tan desesperanzada. Pues porque no hay proyecto de país, porque no estamos en las cosas importantes. Entre otras cosas, cuidar la familia, vaya.
Lorenzo.
Me temo que es una tormenta perfecta y que los dos pilares fundamentales son los que ya habéis señalado los dos, ¿no? Por un lado, yo creo que hay un factor importante y no es desdeñable, que es que, bueno, pues buena parte de las personas que viven en nuestra sociedad han sido educadas y han sido, digámoslo así, troqueladas con una serie de objetivos en la vida que en muchos casos pueden hacerles indeseable la paternidad o la maternidad. Para empezar, la paternidad y la maternidad es una responsabilidad. Además, es una responsabilidad que no cesa nunca. Y es una responsabilidad en la que uno tiene garantizados los sinsabores y las frustraciones. Porque los va a haber, tanto de unos como de otros.
Y bueno, un cambio de vida radical también.
Sí, pero además esto, es decir, el que se enfrente a la maternidad o la paternidad tiene que contar con que va a tener sinsabores serios, que le van a afectar gravemente, y frustraciones también, porque no todo sale bien, que le van a afectar también de manera importante, ¿no? También tiene otras muchas satisfacciones, pero hay que pagar ese peaje. Y claro, vivimos en una sociedad que ese peaje lo considera prácticamente el paradigma de lo indeseable, ¿no? Es decir, tener un sinsabor, un sufrimiento, una frustración es lo último que uno quiere tener. Igual que lo último que uno quiere tener pues es reducir su confort, su bienestar. Yo conozco muchas personas que tienen casa, que tienen hogar, que tienen techo, que tienen renta y que deciden no tener hijos porque en buena medida percibes que le tienen bastante alergia a eso. Pero si a eso le sumas que en las nuevas generaciones, sobre todo, las dificultades para generar ese espacio en el que poder llevar adelante esa responsabilidad de una manera digna y en el que poder afrontar todos esos reveses y todas esas contrariedades y todas esas dificultades de manera razonable es un objetivo cada vez más fuera del alcance de más personas, pues naturalmente lo que estamos creando es una situación en la que nos pasa, bueno, lo que nos está pasando, no es ninguna sorpresa.
Bueno, pues los expertos apuntan a tres frenos claros: el coste de criar, la dificultad para acceder a una vivienda y la precariedad en el empleo, sumados a unos apoyos institucionales que no llegan. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Empecemos por el bolsillo.
Bueno, el dinero manda, ¿no? Hoy 12,7 millones de personas viven en riesgo de pobreza en nuestro país, es una de cada cuatro. Los hogares con hijos lo sufren aún más. La vivienda es un pozo sin fondo, con alquileres altos, hipotecas imposibles y sueldos que no crecen. Y criar a un hijo ronda los 700 o 750 euros al mes, según Save the Children. Para muchas parejas jóvenes, claro, esto es como pagar un segundo alquiler.
Por eso le hemos hecho al profesor Alejandro Macarrón, demógrafo y coordinador del Observatorio Demográfico del CEU, la pregunta clave. ¿Manda el bolsillo a la hora de tener hijos?
Lo económico, cuando uno mira todo tipo de datos, no hay correlación entre la natalidad y la renta. En España, por ejemplo, las 20 ciudades con más renta per cápita y menos paro tienen la misma tasa media de fecundidad, incluso puede que un poquito menos que las 20 con menos paro, ¿no?
En España jugamos con desventaja. Solo destinamos en torno al 1,5% del PIB a ayudas a familia e infancia, frente al 2,4% de media de la Unión Europea. Pero no solamente hablamos de falta de ayuda, sino de cómo nos organizamos la vida, Irra.
Sí, en España se tienen pocos hijos y se tienen tarde. La edad media de maternidad está en 32 años y medio y 1 de cada 10 bebés ya nacen de madres de más de 40 años. La mitad de los niños llega en parejas no casadas, los matrimonios se retrasan hacia los 40 y las rupturas son cada vez más frecuentes, y es lo que Alejandro Macarrón describe como factores indirectos.
Y luego hay factores indirectos que dificultan que tengamos menos niños, que es no casarse. Cada vez nos casamos menos, cada vez menos gente se casa, la facilidad con la que nos divorciamos, el retraso en el tiempo, la edad a la que pensamos tener niños. Hay mucha gente que sí quiere tener niños, pero cuando es demasiado mayor. Los jóvenes en España en 1975-76 se emancipaban de media a los 25 años y ahora es a los 30. Claro, eso hay que hacérselo mirar, como se dice ahora.
Bueno, entre encontrar pareja, Pilar, encontrar un piso, poder pagarlo y estabilizarse pues en el trabajo, muchas veces estamos más cerca de los 40 que de los 30.
De lo que has dicho, encontrar pareja es lo más sencillo.
Ya te digo yo.
A esa edad
y
es
fíjate,
lo más sencillo.
Y fíjate que es complicado también, ¿no? Alguien que te entienda.
Gracias, Sierra.
Ya te he dicho.
Bueno, hemos hablado de datos, de sueldos, de modelos de vida. Vamos al lugar donde todo esto se nota sin necesidad de gráficos. Vamos hasta un paritorio. Consuelo Soto es matrona del Hospital Gregorio Marañón de Madrid con 29 años de experiencia asistiendo partos. Consuelo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros.
Igualmente, Consuelo. Bueno, tú has vivido este cambio en primera línea. Hace 15, 20 años, ¿cuántos partos atendías en tu servicio en un año y cuántos atendéis ahora mismo?
Vamos a ver, la natalidad en el hospital ha variado muchísimo. En el año 1990, la media de partos en la maternidad del Marañón no llegaba a 8 partos diarios. Estamos hablando de mujeres que ahora mismo tendrían entre 35 y 36 años. Uh-huh. Cuando yo empecé a trabajar aquí en el año 97, la media había aumentado un poco y eran 12 partos diarios, entre 11 y 12 partos diarios. Después, en el año 2003-2004, cuando inauguramos la maternidad nueva y se unió Santa Cristina, la maternidad de Santa Cristina, aquello explotó y teníamos una media de casi 30 partos diarios.
Pero claro, estabais juntando los dos hospitales, el Marañón, claro, y el Santa Cristina, que está justo enfrente.
Claro. Entonces, luego cuando se abrieron todos los hospitales nuevos, ya bajó y ahora mismo, en este año, hemos tenido una media de unos 13 partos.
¿13 partos diarios?
Menos. Sí.
Uh-huh. ¿Hoy cuántos habéis tenido? ¿Lo sabes, Consuelo?
Pues me has pillado porque es que no he trabajado.
Ah, claro, por
entonces
eso nos estás
me has pillado.
A nosotros.
Claro.
Pero bueno, la media es lo que nos estás diciendo,
sí,
unos
más
13
o menos,
partos
sí.
diarios.
Sí.
Consuelo, cuando miras los paritorios hoy, ¿qué ha cambiado respecto a esa foto de hace 15 o 20 años? ¿La edad de las madres? ¿Los embarazos de riesgo, quizá?
Vamos a ver, lo primero, la edad de las madres. Eso es fundamental. Hace 20 años era muy raro tener una mujer de 37, 38 años que tuviera su primer hijo. De hecho, a las mayores de 34 años se las llamaba primíparas añosas, que siempre me pareció una definición horrenda.
Eso es muy fea, efectivamente, lo
es
de añosas,
muy fea.
¿Verdad?
Sí. Ahora mismo lo normal es que todos los días hay al menos una o dos entre 38 y 40, incluso mayores. Lógicamente esto aumenta el riesgo del embarazo, uh-huh. aumenta el riesgo de tener una diabetes o una hipertensión, por ejemplo. También tenemos más población inmigrante, muchísimas más inmigrantes, ¿dónde va a parar? De hecho, el otro día leí una estadística que decía que un tercio de los partos en España eran de población inmigrante.
Uh-huh, efectivamente.
Pues nosotros estamos más o menos. Nosotros estamos más o menos.
Y cuando hablas con los padres que acaban de tener a su bebé, No sé si llegas a tener la confianza suficiente con ellos para que te cuenten si les hubiera gustado a lo mejor haber tenido antes ese primer hijo, pero que a lo mejor no han podido, pues eso, por cuestiones laborales, por trabajo, por no tener una vivienda.
A ver, es un tema complicado para tratar justo en el momento del parto. Ten en cuenta que las matronas que estamos en el paritorio no conocemos a las señoras hasta el momento que ingresan. Entonces, hacer ese tipo de preguntas puede ser complicado. Yo lo que necesito es acompañar a la mujer durante el proceso del parto y entonces tengo que establecer una relación de confianza con ella. Hacer ese tipo de preguntas uh-huh. puede incluso hacer que la señora se sienta juzgada. Eso, las matronas
sí,
que mejor lo pueden hacer.
Sí, por salida.
Sí, son las de atención primaria.
Durante la, claro, sí, es verdad. Las de atención primaria son las que están tratando durante el embarazo con la mujer. Claro, sí, es verdad, claro. Que las que estáis en un paritorio, pues estáis en ese momento y conocéis a la familia, a los padres en ese momento. No, te lo preguntaba por si surgía esa conversación, porque muchas veces, Consuelo, tú sabes mejor que nadie que hay partos que se alargan mucho.
Y hablamos
ahí,
de todo,
para tranquilizar a la mujer también, se habla efectivamente.
No es un tema que les preocupe, les preocupa más lo que pueda pasar con las complicaciones, uh-huh. o si van a poder darle el pecho, en fin, este tipo de cosas.
Bueno, las cuestiones también lógicas, sí. ¿no?, de una madre que se enfrenta a ese momento tan importante de su vida. Pues Consuelo Soto, matrona del Hospital Gregorio Marañón. Consuelo, gracias por estar con nosotros. 29 años trayendo niños al mundo. Que traigas muchos más, que será bueno para todos.
Muchas gracias.
Gracias,
muchas
Consuelo. Gracias. Bueno, vivimos más que nunca, pero nacen menos niños que nunca. 318.000 el año pasado, la cifra más baja desde que hay registros. Nuestra población está pasando de pirámide, como decíamos antes, a seta. Lorenzo Fernando, si mañana os dieran la llave de la Moncloa, ¿solo para esto? Una medida concreta para solucionar esta crisis demográfica, ¿cuál sería vuestra medida estrella, Lorenzo? ¿Por dónde empezarías a solucionar este problema?
Toma ya. Pues, a ver, yo creo que quizá lo que desde el gobierno se puede hacer, porque desde el gobierno se puede cambiar de un día para otro la cultura imperante en una sociedad, tampoco se puede transformar la oferta de vivienda de manera instantánea. Yo creo que claramente algo que sí habría que promover es facilidades para la conciliación laboral, y sobre uh-huh. todo la conciliación laboral de quienes están más mediatizadas por la maternidad, que son las mujeres, no nos engañemos, esto es así, ¿no? Y por ejemplo, empezaría por lo que está dentro de mi mano, que es la función pública. Y eso que en la función pública probablemente hay más facilidades para conciliar que en el sector privado. Pero también hay situaciones dentro de la función pública en las que mujeres tienen que renunciar a sus carreras dentro de la función pública para la maternidad, que yo arreglaría no solo por esas mujeres, sino también por los activos que pierde la función pública.
Yo, como la de las facilidades que ha mencionado Lorenzo, ya las tenía en mente y las iba a decir, pues voy a pasar al siguiente punto. Y a mí lo que me interesaría en un primer momento, si voy a formar parte del gobierno, pues sería, por ejemplo, una reforma del mercado laboral para estabilizar a los jóvenes, para que tuvieran más posibilidades económicas para poder de verdad formar ese hogar, para poder estabilizar su familia y también para poder hacer frente a los gastos de sus hijos.
Salir de la precariedad laboral,
eso es.
Mejores sueldos y actuar ya en la vivienda, porque lo que decías tú es que es un enorme problema, Lorenzo, y no es una cuestión que se solucione, aunque tomen medidas hoy, no es una cuestión que se solucione de hoy para mañana. Esto es a medio plazo y se tiene que actuar ya.
Sí, y además hay que hacer una corrección estructural, y yo además creo que es una corrección que tiene que ser multifactorial, es decir, pensar que se va a resolver con una sola receta, pues qué sé yo, con una medida estrella de control de precios o con una medida estrella, igual me da, de oferta de suelo, claramente aquí hay varios cuellos de botella que están convergiendo y habría que intentar abrirlos todos a la vez, que haya más suelo, que haya más construcción, que haya más seguridad jurídica en el arrendamiento, que haya una mayor racionalidad en los precios y también, pues como decía Fernando, propiciar que la gente tenga condiciones laborales que les permitan asumir la financiación de una vivienda, ¿no? Es decir, es que está fallando todo a la vez, con lo que hay que actuar en todos los frentes prácticamente.
Y claro, es que para todo esto se necesita planificación, estrategia, uh-huh. largo plazo, es decir, un gobierno.
Pero es que ahora mismo no se puede, precisamente lo que tenemos paralizado en nuestro país.
Y un proyecto de sociedad, claro. De cómo va de ambos la semana próxima.
Eso
es lo que estamos.
Bueno, semana sería mucho, pero...
Bueno, pues en este programa no nos frena nada y somos así de ambiciosos que aquí estamos buscando soluciones para el problema que tenemos con la demografía ahora mismo en España, esa baja natalidad, la cifra más baja desde que hay registros que tuvimos el año pasado con esos 318.000 nacimientos. Bueno, y estamos hablando también de otras cosas. Hoy el tema, no sé cómo definirlo.
Pues
de gluciones también. Hoy vamos a tener que tomar todos muchos espárragos,
oye,
como decía.
No hemos hablado de las monedas, que sé por experiencia que es lo más peligroso.
Pero por experiencia te la tragaste tú.
Porque tapan la tráquea, ¿no, mi hermano?
Ay, qué susto, por favor.
Ahora yo voy
a pasar esta tarde muy mal, Rosa. Porque mira lo que está contando Lorenzo Silva. hermana, una
eso es terrorífico.
Claro.
Eso es terrorífico.
Es que el susto es tremendo.
Sí, sí, sí,
eso
claro. Cualquier cosa
la
que
solución, ¿sí? La solución fue mi madre, que tuvo una gran presencia de ánimo, lo puso cabeza abajo y le dio un golpe y la moneda se puso de canto.
Madre mía, los primeros auxilios es que son fundamentales, sí, sí. Y el actuar, tener sangre fría y saber, sí, sí, qué hacer en ese momento.
Así es.
Bueno, estamos hablando de esto porque nos hemos enterado de una noticia de un hombre que pasó 34 años con un mechero metido en su estómago. Los médicos consiguieron sacarlo y lo curioso de esta historia es que primero el hombre se encontraba bien y el mechero seguía funcionando, Rosa.
Que eso sí que es fuerte, que el mechero siga funcionando 34 años después. Bueno, pues te recuerdo cuál es el teléfono, que es el 607-150-0602, y nos dices qué cosas te has tragado sin querer. Monedas, tuercas, tenemos de todo, ¿eh?
Como una ferretería. Lorenzo Silva, gracias.
A ti, Pilar, hasta luego.
Fernando Bonete, muchas gracias.
Abrazo,
hasta la semana,
gracias,
que viene.
Gracias.
Un abrazo.
Pilar García Muñiz en X, en arroba la tarde cope y en facebook.com/latardecope.
Si ves tu foto en este anuncio, llamas a un abogado. Si te amenazan con difundir tus fotos íntimas, 017. Si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa. 017. Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. INCIBE. Gobierno de España.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento. Financiación 100% digital, sencilla y segura. Para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex, estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? ¡Un beso, abuela! Infórmate en IKEA.es.
Si aparcaste a la primera, si os encontrasteis en la escalera, si ningún adolescente te llamó señora, festéjalo hoy y ahora, que la vida se nos alegra. ¡Cuánto más se celebra!
Porque cada día hay algo que celebrar. Ibéricos Navidul.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Chavales, mesa reservada para el viernes 12 a las 9. Quedaremos antes para ir calentando, ¿no?
Las cenas de Navidad ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Esta Navidad regala descanso. Pack Natster de Hucla Germany. Somier articulado y colchón alemán por solo 678 euros. Sí, sí, por 678. Encuentra tu tienda en huclagermany.com.
Solo hasta el sábado en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te devolvemos todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería en cheques mágicos. Todas. Si compras 10 euros, te devolvemos 10 euros en cheques mágicos. Si compras 100, te devolvemos 100. Y así en todas tus compras.
Solo hasta el sábado, cheques mágicos en Hipercor y supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
La NASA prevé que en el año 2040 el ser humano habite Marte. Y en Grupo Social 11 sabemos que se necesitarán a los profesionales más cualificados para crear esa nueva sociedad. Por eso, trabajamos para ofrecer la mejor formación e impulsar la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Porque una sociedad que nos integra a todos es una sociedad mejor. Aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Arre caballito, arre ven arre, dale más candela que estamos a martes. Pero así no.
Si a los villancicos les das tu toque personal, a la Navidad también. Celébrala a tu manera en Leroy Merlin con las últimas tendencias decorativas y todas las novedades en árboles, iluminación, al mejor precio. Leroy Merlin, la Navidad tú la haces diferente.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Son las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.